precio, pero en mi caso me refiero, ¿no? Y Piqui Lamarque accedió a nuestra invitación, lo tenemos acá, él es secretario de gobierno, y bueno, para charlar un rato. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Raúl, ¿cómo te va?
Siempre es grato recibirte, ¿eh?
Siempre es grato que me invites, así que es un placer venir.
Ah, estamos llenos de gratitudes. Bueno, contame un poco cómo venimos en la función, contame, hace rato que no te tengo por acá.
Bien, bien, ahora descansando un poquito en la transición temporada y más agenda de invierno, con una temporada que creo que si miramos las estadísticas y los números, dieron todos bien, dieron todos positivos. Tenemos muchos comentarios de turistas que han pasado en esta temporada, que han encontrado un Pinamar
distinto,
lindo, con muchas actividades, repitiendo un poquito las críticas, ¿no? Recogiendo el guante de algunas críticas que tenían que ver más que nada con por ahí el estado de las calles, que fue el talón de Aquiles de esta temporada, si querés, también ayudado por un contexto climático, ¿no?
Que una de las críticas ha sido la gran cantidad de vehículos que se ve en el incremento en las calles, y bueno, eso te da como resultado también el tema del deterioro.
Sí, mayor cantidad ayudado de usuarios. Por una cuestión climática que con poca lluvia, con el suelo seco, es muy complejo pasar la máquina porque prácticamente no sirve para nada. Uh-huh. Tiene que estar húmedo y bueno, la falta de agua hizo las suyas con respecto a eso. Fuera de ese punto, la gente estuvo muy contenta, los comerciantes trabajaron bastante bien dentro de un contexto macroeconómico bastante adverso, ¿no? Así que pudimos tener esa burbuja económica que nos da un poco de nafta para el resto del año, que por ahí en otras localidades no pasa, y la tiene que salir a trabajar todos los días. Acá en Pinamar hay algunos comercios que con el fuerte de temporada, bueno, algunos meses más tiran. Así que, bien, haciendo cierre y balance de temporada y planeando, como te decía, agenda de invierno, pero conformes con lo que se hizo, muy conformes.
Y todo eso teñido por un año electoral también, lo cual hace que si uno dice blanco, otro dice negro. Si uno dice 10, otro dice 4. O sea, constantemente hay una distorsión. Entonces la gente tampoco sabe qué tan mal está o qué tan bien están las cosas.
Es cierto. Nosotros, de alguna manera, creo que se nota un poquito en lo que se está hablando. Tratamos como equipo oficialista, si querés, de no empezar a tratar temas que son un poco hinchas para la gente, antes del tiempo. Yo creo que la gente está un poco cansada de la política en general, está cansado de las votaciones y las elecciones cada 2 años, muy decepcionada con la política en todas las instancias y de cualquier bandería y color político que se te ocurra. Entonces me parece que esos que han salido a hablar un poco anticipadamente han cometido un error. Nosotros comenzaremos a hablar de lo que tenga que ver con eso dentro de unos meses, pero el punto es no sacar el ojo sobre la gestión. Ahí nos concentramos. Y en todo caso, que si algo tenga que hablar, que sea la gestión y no sean notas autorreferenciales, ¿no?
Claro, eso ya quedó en el olvido, ya directamente.
Y me parece que uno salir un año y medio antes de las elecciones a decir que uno es el mejor y autopostularse y tirarse flores, no sé si a la gente le gusta mucho eso. Por ahí quiere ver un poquito más de acciones, ¿no? Y en el momento oportuno. Porque ese año y medio que vos hablaste de vos, no hiciste cosas para la comunidad.
Sí, evidentemente. Aparte, usaste tu tiempo de trabajo para una cuestión que tiene que ver con...
Nosotros gestionemos, gobernemos, que ya va a haber tiempo para hablar de candidatos, de elecciones, de listas, propuestas y demás. Uh-huh. Hoy no es el momento. Hoy acabamos de salir de la temporada, que nos tuvo con esa agenda muy muy intensa, y hoy planeando la de invierno y la del resto del año, con lo cual no estamos fuera, no tenemos el tema de elecciones en la cabeza hoy. Aparte, como nota de color, ¿no? Venimos de ganar 8 elecciones en este frente. Así que, y siempre lo pudimos hacer cuando tuvimos que competir, se hizo de manera sana y respetuosa, y pudimos también hacer listas de unidad en la medida que se pudo, con lo cual estamos muy aceitados y muy ejercitados en esto, no es un fantasma, de ninguna manera.
Vos sabés que cuando a veces yo he escuchado alguna crítica, no ahora, no en estos días, pero tiempo atrás, un poco hemos transcurrido unos meses después de la última elección, y digo, ¿cómo puede ser esto de que se critique un gobierno que tiene las 8 victorias, esa que vos decís, la cantidad de los resultados positivos en las elecciones? ¿O no tienen valor las elecciones? Siempre me pregunto
¿quién
también...
¿Quién critica? Pregúntate quién critica.
¿De dónde viene la cosa?
¿Y qué hizo? Porque es muy fácil empezar a ver, Raúl, la crítica del tipo desde atrás del teclado, claro, con los brazos cruzados.
Me siembra dudas en la democracia. O sea, la democracia es un sistema que nos hace elegir a quiénes, a los que son a los mejores.
Pero le estás dando entidad a una cosa que justamente tenemos que ir para otro lado, Raúl. Y me parece que un tipo atrás de un teclado criticando no representa a nadie. Lo que no podemos hacer nosotros es pensar que esa persona es representativa, ¿no? Entonces, qué sé yo. Cuando uno ve, para ser más gráfico, cuando uno ve, qué sé yo, en un estadio de fútbol, una barrera que dice, una bandera que dice fulanito muerto, ¿no? Bueno, es la expresión de un tipo que tiene esa bandera. No es que el estadio esté pensando eso. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros pensamos que porque hay postulados en redes o lo hacen de manera pública o lo hacen de manera violenta, agresiva, eso implica que atrás hay una gran cosa o una gran representación de un grupo amplio, y no es así. Hoy lo que nos permite internet es poder manifestarnos a todos de igual manera, cosa que está buenísimo. A eso no implica que esa manifestación lleve una gran representación. Y aparte no hay, digamos, como ningún mandato de nadie, ¿no? Hay gente que hable. Yo puedo decir que fulano, mengano, que no sé, puedo hablar del gobierno nacional, del provincial, de cualquiera. Ahora es mi parecer y es mi palabra. Entonces, ojo cómo tomamos eso, ¿no? Che, este gobierno es tal cosa. Provincia, nación, municipio. ¿Y quién lo dice? ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? O es un argumento de una persona muy subjetivo, sin pruebas que lo sostenga.
A través de las redes sociales, yo he pensado, no participo de ellas, las uso para espiar, leo alguna cosa, por ahí alguien me dice, mirá, salió otra cosa, me fijo. Pero me parece un poco que son el escondite del cobarde, ¿no? Es el lugar donde uno va, tira, raja, porque sabe que no viene un chirlo, ni viene una carta de documento, ni nada, no viene nada atrás de eso. Es como que no hay el riesgo de decir, le doy veracidad a mis dichos poniendo la cara, pidiendo en un medio un espacio para expresarme y hacer la denuncia que estoy diciendo por otro lado.
Bueno, las redes se han dañado mucho por eso, porque la falta de veracidad hace que, por ahí como le puede pasar a una persona como vos, un locutor, un periodista, alguien que trabaja con información, la falta de veracidad hace que pierdas tu mayor valor, que es la credibilidad. Y cuando perdés la credibilidad ya no vale más nada. Entonces las redes sociales están contribuyendo un poquito a eso. Ya no sabés qué es cierto y qué no es cierto. Por eso, repito, veamos quién lo dice, en representación de quién, y si eventualmente tiene una propuesta superadora. Así porque el no, pareció. Porque no, yo también me cruzo de brazos y te puedo, digo, me pongo de este lado de la camiseta política que representamos hoy, y si quiero te puedo criticar un gobierno provincial, un gobierno nacional, y te puedo escribir 7 tomos. Ahora, ¿cuál es la propuesta alternativa? Entonces, está muy fácil criticar. ¿Pero qué sumamos? ¿Cuál es el valor agregado que nosotros le ponemos a eso? La crítica, sí, ya sabemos nosotros, somos súper autocríticos. Y como si fuera poco, te bombardean por todos lados. Hay que tener mucho cuidado con eso
ese manejo de información. Eso es lo que le pasa a los gobiernos, en realidad. No, en general le pasa eso, o sea, la crítica. No conozco ninguno que hasta ahora me hayan dicho, mira qué exitoso que es esto, qué bien que estamos.
Generalmente no lo vas a ver a eso. El tipo que está haciendo no critica. Y el tipo que está haciendo tampoco florea demasiado a los demás. Está claro. Yo sé quiénes trabajan. Y todo el mundo sabe quién trabaja y quién no trabaja. Y quién critica sin argumentación o sin una propuesta alternativa.
Bueno, después hay una serie de gente y personajes que uno no sabe de qué viven también. Pero ese es otro tema.
Eso ya es un problema personal.
Claro.
El tema es cuando uno se cree dueño de la verdad y no es capaz de hacer una autocrítica en toda su historia. Y hoy es muy común señalar qué pasa en la vereda enfrente y no hacer ninguna referencia a la propia, ¿no?
El otro día estaba lo voy a decir, estaba viendo el canal de Telpín, uh-huh, y vi que hacían un comentario acerca de una ONG o como se le llama, una entidad, uh-huh, que tenía una irregularidad y que por ende se le pedía desocupar el espacio que estaba ocupando. ¿Es más o menos así?
Más menos que más, pero bueno.
A ver, contámelo vos, a ver tú.
Esto es una asociación civil sin fines de lucro. Si ONG, pues, toda organización no gubernamental, puede, es como una clasificación muy genérica, muy amplia la de ONG, ¿no? Dentro de las ONG tenés distintas formas.
Sí, sí, sí.
Esta es una asociación civil. Esta asociación civil pide el predio este de esta plaza que está enfrente a la CALP en el 2013. Si no me equivoco, y se lo autoriza, creo que por 4 o 5 años, como corresponde, por el Consejo Deliberante, que es quien autoriza el préstamo gratuito de los espacios fiscales. Uh-huh. Se hace un contrato de comodato y se establecen algunos requisitos que tienen que ver con alguna pequeña inversión, obras de mantenimiento y demás que tenía que hacer esta ONG en contraprestación. Bueno, nunca se hicieron. Se venció el comodato, así todo, se les respetó el comodato. Lo que hicieron fue pedir la renovación al vencimiento, que el vencimiento habrá sido, creo que 2017, 2018, no tengo la fecha cierta en la cabeza. Y ahí se lo rechazan, ¿por qué? Porque no había cumplido con lo anterior. Y se solicita en su momento que se desaloje el inmueble, que es que vuelva a manos, a posesión del Estado municipal. ¿Por qué? Porque hay tres o cuatro cuestiones importantes. Hay una obra pluvial grande que tiene que ver con el barrio San José, que termina en esa cuenca que hay ahí, que hay que meter manos. A mí me excede la cuestión técnica, pero es necesario tener libre eso para que Servicios Urbanos meta mano. Uh-huh. Está la idea de avanzar con la radio y con el museo en esa construcción que hay. Y por otro lado, estado en su momento la plata para, de provincia, creo, para terminar lo que era el skatepark. Con lo cual había 3-4 obras de magnitud que hacían necesario que el Estado tenga...
Y de interés público.
El interés público, el interés general, que está por sobre todo de cualquier individual, lógicamente, ¿no? Ya lo hemos explicado varias veces. Y comenzamos entonces, en buenos términos, a solicitar la devolución, la restitución de este inmueble, y no tuvimos suerte jamás. ¿Qué hicimos entonces? Agotado lo que es la parte administrativa, iniciamos la vía judicial, que es un proceso de desalojo, que estos días...
Es ahí donde aparece la posibilidad de hacerlo público al tema. Como diciendo, nuestra asociación civil le han pedido el espacio y no vamos a poder seguir beneficiando a quienes constituyen nuestro objeto social, por ejemplo.
Sí.
No quise decir victimización, pero es a lo que uno acude cuando hay una cuestión de este tipo.
La verdad que no he escuchado los argumentos, porque los argumentos de la otra parte los escuchamos en su momento y dimos opciones. Hay una fiesta anual, un evento anual que se hace bastante reconocido, el Día del Niño. Hemos ofrecido en su momento... garantizamos la producción de ese evento y la colaboración del municipio, con lo cual eso no iba a estar afectado. En un momento se argumentó que necesitaban espacio físico para guardar algunas cosas. Se ofreció un espacio físico para que yo tenga un comodato en otro lugar, pero no un...
En un punto también la municipalidad había solicitado que si se podía mejorar un poco el aspecto del lugar, ¿no?
Bueno, esas eran las obras que te digo que tenían que hacer en el primer comodato que se incumplieron. Uh-huh. Nunca hicieron absolutamente nada más que cortar el pasto eventualmente. Entonces, repito, terminamos con este proceso judicial porque nosotros desde las buenas formas y desde lo administrativo y la cordialidad tuvimos malos resultados ofreciendo todas las garantías que teníamos que ofrecer para los eventos que se realizaban ahí y para, digamos, mantener a salvo los bienes que ellos denunciaban que tenían ahí resguardados. Rechazaron todas las ofertas, bueno, entonces se decidió empezar con el proceso de
salvo. ¿La rechazaron dándole un... o sea, vos hoy podés exhibir las notas que te mandaron o...
No,
o
no,
nunca. ¿Fue todo verbal?
No, es verbal. Es absolutamente todo verbal. Nosotros, por supuesto, que el trámite administrativo, como corresponde, lo tenemos, sí, todo por escrito. Pero no, las argumentaciones fueron siempre en tono verbal y no fueron convincentes para la administración en función de este interés superador que te digo, que tenemos obras que hacer, que tienen que ver... Porque después vienen los vecinos de la Verdad de San José y se me inunda la calle, ¿por qué no hacen este trabajo, aquel otro? Bueno, porque tenemos que meter mano en este lugar que hoy está ocupado y lo estamos desalojando y va a llevar un tiempito y demás. Así que hoy creo que vamos a empezar a poder dar respuesta a esos cuatro o cinco temitas pendientes que estaban.
La municipalidad en un momento tenía alguien o tenía un pequeño sector donde se controlaban a las entidades de bien público, llamémosle, o asociaciones civiles. Uh-huh. ¿Eso sigue vigente todavía?
Sí, sí.
O sea, yo cuando alguien me viene a pedir un subsidio como municipalidad, debo tener el derecho de pedirle, chicos, cumplen con todo, ¿no? Lo que dice el estatuto en cuanto a presentación de lo que es el balance, lo que es las asambleas y todo eso.
Eso es un trabajo extraordinario que hizo Martín Biotti, que tiene a cargo la Dirección Legal y Técnica, la Dirección de Administración del municipio, y tiene el registro de entidades de bien público. ¿Para qué sirve? Para ordenar todos y regularizar toda la documentación, que era un caos, porque por ahí hay personas con muy buena fe que se juntan atrás de un objetivo en común, pero después cuando llega el momento de los papeles se enredan un poco. Uh-huh. Entonces, esta dependencia municipal les da una mano para tener las actas constitutivas, los balances, los estatutos, todo como corresponde, porque a la hora de pedir beneficios los necesitas. Y en segundo término, nosotros tenemos un convenio con la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata, con lo cual toda esta documentación y toda la diligencia y logística también se la agilizamos, porque nosotros estamos yendo cada 10, 15 días allá. Entonces, todo lo que son las minutas rogatorias o papeles aburridos, si querés, de alguna manera, para la gente que constituye una asociación civil, la diligencia, en la medida de lo posible, se la hacemos nosotros y, obviamente, a costo cero. Distinto sería ir a un escribano que haga estos papeles y tener que uno viajar a La Plata y perder el día de trabajo. Uh-huh. y demás. Así que el trabajo con respecto a entidades públicas de Martín Biotti ha sido excelente y hoy podemos decir que tenemos relevadas todas las entidades públicas de Pinamar y absolutamente regularizadas las que están activas y depuradas las que no. Porque teníamos 400 organizaciones más o menos, de las cuales había 100 vigentes. Hoy tenemos esas 100 vigentes absolutamente regularizadas.
Yo siempre digo que mucha de la gente que se viene a radicar estos lugares tiene, entre otras cosas, el sueño de la entidad propia.
Eso, no sé si es un mal de acá o es un mal que se hace extensivo, pero pasa mucho que la gente tiene un interés colectivo y se juntan 10, 12, 15 tipos, ¿no? Y hacen, juntan la comisión directiva, los cargos que se necesitan, generalmente son los 12 titulares más 5 suplentes, entre 15 y 20 personas. De las 15 y 20, al cabo de un año quedan 10, al cabo de dos quedan 5, y finalmente terminan siendo casi, casi unipersonales. Y ese es el gran drama que tenemos.
Claro, que satisface sus necesidades.
Bueno, de carácter personal, a través de una careta de una institución, por supuesto. Entonces, uh-huh, un poco tuvo que ver con eso, ¿no? Tenemos, en como dato, 40 predios fiscales cedidos. Bueno, a ver, ¿qué representatividad tienen estas entidades? Porque hay tipos que, por ahí hay entidades que representan una comunidad, una provincia, un país limítrofe.
De manera, muy digamos, generosa. Por ejemplo, para poner un ejemplo de la comunidad boliviana, son muchísimos.
Sí, muchísimos. Pero después viene la comunidad ecuatoriana, a título de ejemplo, sí, y resulta que al cabo de 2-3 años le diste una plaza y es uno. Bueno, eso hay que reverlo constantemente.
Claro. Me imaginé que era el día de Ecuador y decía un discurso y se aplaudía el mismo, porque
bueno, evidentemente tira el centro y va a cabecear.
Claro. Yo siempre pensé que lo ideal es que haya una plaza de las naciones, por ejemplo. Y ahí que traigan la bandera que quieran, que hagan el acto que se les ocurra.
¿Y quién es el responsable? No puedes diluir y disparar mucho la respuesta. Tiene que haber un responsable.
Claro, claro. Pero hay entidades, como el caso de los bolivianos, el caso, no sé, la peruanos o chilenos, que tienen cifras más significativas.
¿Lo puedo decir? Muchísimo. Sí, el padrón de extranjeros en Pinamar es altísimo en comparación con la media a nivel nacional. Uh-huh. Es muy alto. Y de distintas provincias, ¿no? Correntinos y entrerrianos también tienen sus plazas con comodato. Hay gente de provincias del norte que está muy presente en Pinamar, uh-huh, cada vez más.
¿En qué tenés presente en qué circunstancia está la cooperadora del hospital?
No.
Me acordé de en este momento.
No, en ese tema no. Estoy uh-huh, absolutamente ajeno. Tenés que preguntarle a gente de salud, pero no.
Bien.
Ahí no me meto.
Bien. ¿Cómo vivís vos este tema de conflicto que se ha dado entre los trabajadores municipales y, bueno, sus demandas y las respuestas oficiales del equipo del cual formás parte?
Mirá, es una relación que hay que aprender a convivir en las diferencias, uh-huh, creo. Y acá nadie tiene que tomarse nada personal. Hay gente que representa a los trabajadores y hace su trabajo, y el Estado hace lo que puede desde el suyo. Hoy puntualmente, yo creo que estamos en un punto de inflexión que pasa casi todos los años. El mes de marzo es financieramente y especialmente complejo para la municipalidad. ¿Por qué? Porque se dejan de percibir muchos recursos que son propios del verano, pero uno mantiene por inercia y por arrastre un montón de costos o cargos fijos, ¿no? Como por ejemplo personal de temporada. Entonces ahí hay un desbarajuste. Es más complicado a veces por ahí hacer una inversión o pagar los salarios en marzo que en abril o mayo, que es paradójico, pero es así en la realidad. Así que me parece que mientras las dos partes, con buena fe, trabajen y siempre representen los intereses de sus representados, uh-huh, no tendría que haber ningún tipo de conflicto. Después cada conducción, ya sea a nivel del Estado o a nivel gremial, sindical, tendrá su impronta de la gestión que gane esa elección. Pero en general creo que la premisa debe ser mantenerse negociando en buenos términos, balanceando los intereses del Estado y de los representados de los gremios, ¿no? Uh-huh.
Bien, bien. Bueno, te preguntaba más cosas de las que quería preguntar, en realidad.
Lo que quieras, siempre es un placer conversar con...
No, me gusta la charla con respeto, está bueno, uno puede tocar cualquier tema.
Sí, uh-huh, sí, digamos que sí. No hay que esquivarle, excepto, uno no puede responder aquello, por supuesto, que no tiene injerencia en el área, supuesto, que no sabe. Sí. Pero después como funcionario tiene que poner la cara siempre. Uh-huh. La cara, el pecho, lo que haga falta.
Bueno, de a poco vamos a ir charlando después de lo que tiene que ver con el tema electoral y todo eso, pero te agradezco la visita de hoy.
Cuando quieras, es un placer venir.
Gracias, Piqui Lamarque.